Hi, this is Bruce from Copic. You are listening to WGXC 90.7 FM in Accra, Catskill, Hudson. Listener-supported hands-on radio for Greene and Columbia counties.
There's a parade coming to town. Yes, there's a parade coming to town. The Elks Flag Day Parade will be held on June 11th in Hudson, New York. The parade is an annual event that honors the American flag and our veterans. The celebration begins at 10, the parade steps off at 2, and marches down Warren Street. This parade is organized by Hudson Elks Lodge 787 and the Flag Day Committee. For more information and schedules of events, visit their website at HudsonElksFlagDayParade.com. That's HudsonElksFlagDayParade.com.
WGXC founding underwriting support is provided by Otto's Market in Germantown, New York. A small-town, intimate, old-style grocery with a supermarket-sized selection. Otto's has natural foods and a selection of local and specialty foods, as well as all the basics. Otto'sMarket.com.
Thank you. Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Bienvenidos al programa de los viernes de 2 a 3 de la tarde.
Aquí en Radio WGXC 90.7 FM.
Transmitiendo desde Hudson,
Acra,
Catskill y muchísimos más.
Sí, bueno, y les habla Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Bueno, ¿y sabes qué? Hoy tenemos un programa, parece triste el tema, pero en realidad es alegre porque...
Es para ayudar.
Es para ayudar. Es el tema del cáncer, que a todos nos da, decimos esa palabra y salimos corriendo.
Sí, porque hay que recordarle a la gente que no es una sentencia de muerte.
No, y sino... por eso vamos a estar hablando con alguien que nos explica por qué no es sentencia de muerte y qué es lo que se puede hacer para ayudar.
Y en la segunda parte del programa tenemos a una persona.
Una persona
que está recibiendo un reconocimiento como líder comunitario.
Ah, ¿será José Villa?
José Villa, ni más ni menos.
Qué bueno.
Y pues nos estará comentando sobre el reconocimiento y qué es lo que significa para él ser reconocido.
Claro.
Porque es algo importante.
Y qué bueno, qué orgullo, porque es latino, qué orgullo para todos.
Sí, el reconocimiento viene del Club Rotario, que es de aquí, del Valle del Hudson.
Perfecto. Y bueno, y hay otras cosas. Este fin de semana hay un montón de actividades.
Bastantes actividades. Y para empezar hay que comentarles de que la temperatura va a estar bastante bien, como para salir.
Como para salir.
Llévese su sombrerito.
Sombrilla. Este sábado, mañana sábado, en Kingston va a estar este evento que se llama Make a Difference Day. Kingston Make a Difference Day o Día para Marcar la Diferencia. Va a ser un evento gratuito en la calle Franklin que se va a cortar. De 11 de la mañana a 3 de la tarde la calle Franklin va a estar cortada y va a haber un montón de actividades. Va a haber comida gratis para niños y para adultos que quieran comer.
Esa es una buena oportunidad para la gente de conocer otras gentes y convivir.
Exacto. Va a haber música en vivo y va a haber un montón de mesas con diferentes actividades y juegos y también de servicios a la comunidad.
Y en español y en inglés, porque hay bastante agrupaciones que traen su formación en español, porque... Dicho sea de paso, en la comunidad hispana, gran parte de la comunidad hispana vive en la área de Kingston, vive en Midtown.
Exacto, exacto. Así que uno puede ir caminando para llegar ahí al evento.
Y si le da hambre, por ahí puede encontrarse unos tacos o qué sé yo.
Hoy viernes también en Poughkeepsie se hace un evento que se llama La Lavandería. Es una exhibición de fotografías se llama La Lavandería, pero hoy van a hacer una charla a los cuatro artistas.
Dos gringos y dos mexicanos.
Exacto, que se lavan la ropa.
Ve tú a saber. Y hoy va a ser
a las 6 de la tarde en el Mid-Hudson Civic Center.
¿Mid-Hudson Civic Center?
No, me parece que estoy mintiendo.
Bueno, lo que me llamó la atención es...
Heritage Center.
Ese es un gran donde se hacen conciertos. No, pero lo que me llamó la atención es sobre cuando tú vas a una galería, regularmente las fotografías o el arte está pegado en las paredes. En este caso, en la lavandería va a estar colgado como si fuera un tendedero.
Sí, de sogas con broches de la ropa. Unas fotos gigantes buenísimas de Costa Rica y El Salvador y también de Poughkeepsie.
Y claro que va a estar perdóname que te interrumpa, pero no. va a haber algo refrigerios por ahí.
Va a haber refrigerios en la presentación, así que ya tenemos buenísimos planes para hoy viernes y mañana sábado. Y el domingo hay otra cosa, pero si quieres te lo cuento más tarde.
Ah, está bien, me parece bastante bien.
¿Te parece si ponemos algo de música?
Vamos escuchando algo de música, a ver qué tenemos por ahí. Creo que tenemos, bueno, en español. Tenemos a Santana y tenemos a... pero bueno.
A ver, sorpresa, sorpresa.
Venga mundo y Mandele, sin pisi camana, Osa Mandele.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy?
¿Qué cocinaré hoy? Hoy es viernes, lindo, estamos con buena temperatura. Sí, y
finalmente,
después de un largo invierno. Pero bueno, hoy tenemos el programa bastante ocupado. Estamos hablando hoy sobre uno de los temas un poco que no les gusta platicar a mucho a la gente, pero que es importante saber. El tema es cáncer.
Cáncer.
El cáncer, y tenemos en la línea a una persona que nos va a hablar. Se llama...
Se llama Roxy McLaughlin.
Tenemos a Roxy McLaughlin. Ella es una consejera de salud mental que trabaja con el programa de oncología, de apoyo a oncología o apoyo para las personas que tienen sufren de la tremenda enfermedad que es el cáncer, y también para ayudar a los familiares de personas que sufren esa enfermedad.
Buenas tardes, Roxy.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta es, ¿qué es el programa que tienen, primero y principal, qué es tu trabajo en el Hospital Benedictino o con este grupo de apoyo?
Ok, nuestro programa es un programa que principalmente estamos ahí para apoyar a la gente con cáncer y sus familias. Tenemos muchos programas dentro de nuestro programa, muchas clases que damos. Tenemos ayuda financiera con gastos. Tenemos dos. Uno es para gente que están tomando tratamiento médico en Ulster County, y otro es para gente que tiene cualquier tipo de cáncer ginecológico, como de ovario, por ejemplo. Y tenemos, pues, estamos ahí para ayudarte a encontrar otros recursos que tenemos en la Hudson Valley, para escuchar sus historias, para ayudarte a las familias y la gente con cáncer en cualquier manera que podemos. Y es, por ejemplo, este verano tenemos un programa para niños que han perdido a una persona con cáncer.
De apoyo a las familias, a los niños sobre todo.
Para dar un panorama general, sabemos que el cáncer puede afectar a todas las edades, incluso fetos, pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13% de todas las muertes y según la Sociedad Americana del Cáncer, 7 millones de personas murieron de cáncer en todo el mundo en el año 2007.
Es bastante,
pero sabemos que también la probabilidad de muerte se han disminuido gracias a tratamientos. ¿Qué es el mensaje que le da a las personas que se encuentran con este diagnóstico?
Mira, la verdad que la estadística es muy optimista porque dice que la gente está sobreviviendo mucho más tiempo que antes con cáncer. Entonces, hay mucha esperanza para la gente en tomar tratamientos buenas, pero yo creo que la gente que tiene gente alrededor que se apoya tiene más chance, por eso estemos, ¿no? Y pues tener como fe, digamos, que puede durar esta enfermedad. Y obviamente es muy importante la alimentación, es muy importante, o sea, la gente que tiene, que es más sana, a lo mejor va a sobrevivir más tiempo. Entonces, cuidar al cuerpo, cuidar a la mente, cuidar al espíritu, esas cosas son, yo creo que lo más importante.
Bueno, el centro en el que trabajas tú, Rosy, ofrece bastante ayuda para personas que tienes ya la enfermedad o familias de las personas que tienen la enfermedad, pero tienen, creo, también un programa para aquellos que todavía no han sido diagnosticados con la enfermedad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Perdón, pero está...
¡Oh!
Hace un ruido muy fuerte.
Sí. Bueno, no, lo que pasa es que está separado un poco el teléfono, pero lo que mencionaba era de que el centro, el grupo por el que trabajas tú, tiene bastantes ayudas, bastante apoyo para las personas que ya tienen cáncer y para las familias de las personas que tienen el cáncer. ¿Qué es lo que tu centro ofrece a las personas que aún no han sido diagnosticadas con la enfermedad?
No puedo escuchar nada porque fuera de mi casa están...
Hay
una máquina y está muy fuerte el ruido y viene y va y no escucho.
Si nos puedes hablar sobre lo que tu centro donde trabajas ofrece para las personas que aún no han sido diagnosticadas con cáncer. O sea,
¿qué ofrecemos para gente que no tiene cáncer?
Sí.
Exacto.
Pero tenemos información, ¿no? De qué hablaba, pero aparte es muy importante los screens, ¿no? Evaluaciones de salud, por ejemplo, mamógrafo. Ir a ver al médico ginecológico para una evaluación. Esas cosas pueden prevenir el cáncer ginecológico y básicamente ir al médico de vez en cuando para una evaluación. Y si tienen, por ejemplo, síntomas raros que no van, por ejemplo, el estómago llena muy rápido después de comer, tiene que ir al baño mucho. Esas cosas, si siguen por más que 2 semanas, vete al médico.
Hay que chequearse.
Puede ser un señal que algo está pasando.
La prevención del cáncer es súper importante. Sabemos que no se sabe cuál es la causa de cada cáncer, pero sí se sabe que hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer cáncer y hay factores que se deberían evitar, como el tabaquismo o, digamos, dejar de fumar.
Dejar de fumar, en pocas palabras.
Básicamente.
Dejar de fumar, sí, es gol realmente para la prevención del cáncer.
Así se podrían evitar 50% de los cánceres. Si todo el mundo dejara de fumar, se evitaría 50% de los cánceres.
Y posiblemente el comer bastantes comidas procesadas, yo pienso que podría ser otra opción para aquellos que puedan hacerlo.
El azúcar es como, digamos, amigo del cáncer.
El azúcar. O sea, ¿por qué?
Porque fíjate que cáncer le gusta el azúcar. Y de hecho es usado en un en el PET scan, cuando van a ver dónde está el cáncer en el cuerpo, te dan una sustancia que es hecho con azúcar, lo tomas y se puede ver dónde agregan los tumores, porque van hacia el azúcar. Entonces es bueno bajar la consumación del azúcar. Y quería decir que en el Hospital Benedictine, si no tienen médico seguro, puedes tener un mamógrafo gratis.
Buenísimo,
porque hay mucha gente que algunas veces por varias razones, mucha gente, por ejemplo, a mi edad, en mi persona, después de los 50 años hay que hacerse unos chequeos, cosa que no he hecho, pero hay para aquellas personas que están con la duda de que, bueno, les toca ya hacer un mamograma o hacer otra clase de exámenes. ¿Qué ayudas más puede encontrar en ustedes, o ustedes pueden guiar a estas personas a encontrar la ayuda que necesita para poder hacer los exámenes?
Los exámenes. Mira, siempre hay que llamarnos 339-2071 y podemos buscar la respuesta a cualquier pregunta, porque no somos doctores, pero conocemos a doctores. No trabajamos con doctores, pero trabajamos con todos los otros programas que tienen recursos. Y hay muchos que, por ejemplo, ayudan con los gastos, si no puedes pagar el copay, por ejemplo. O sea, hay muchos recursos realmente en la comunidad para gente con cáncer. Y es cosa de hablar con nosotros, y entre nosotros vamos a buscar los recursos juntos, ¿no? Pero es mejor que hablamos y empezamos a tener una relación, ¿no? Somos una comunidad.
Exacto.
Tenemos que trabajar juntos.
Hablando de comunidad, Rosy, sabemos que también obviamente brindan servicios en español y van muchos hispanos al hospital a hacerse ver, o también a los grupos de apoyo. ¿Cuál es el problema principal entre los inmigrantes hispanos que ves en tu área de trabajo?
¿El problema principal?
El problema. El obstáculo principal para que los hispanos participen de tus servicios.
Yo creo que es realmente es llegar a buscar los recursos. Yo creo que tiene que ver con timidez, no sé. Y es también no tener suficiente seguro médico. Eso es difícil para muchos día de hoy. Y encontrar gente que habla español. Yo estoy ahí los lunes y los martes. Hay alguien en el Breast Center en Benedictine que habla español. Es encontrar gente simpática, ¿no?
Claro.
Que entiende.
Mencionabas, Rosy, mencionabas también de que ustedes salen a la comunidad a darle a conocer a la gente sobre sus servicios. Y mencionabas que este sábado van a estar, ¿en dónde?
¿Este sábado?
Sí.
Este sábado hay una como feria que se llama Make a Difference Day en Kingston Cares, en Franklin y Broadway, en Midtown, en Kingston, y voy a estar del 1 a las 3 de la tarde.
¿Y vas a estar ofreciendo?
Voy a tener toda la información en inglés y en español ahí en la mesa, y puedo hablar con usted y nos podemos conocernos.
Fantástico.
Bueno, muchísimas gracias, Rosy. Rosy McLaughlin, consejera de salud mental del programa de apoyo oncológico del Hospital Benedictino en Kingston. Muchos programas para ayudar, para el tratamiento para las familias y para los pacientes. Y bueno, muchos éxitos.
Y en realidad, yo pienso que la última palabra debe ser de que aquel que tenga dudas,
que vaya. Hay que examinarse.
Hay que examinarse. ¿De acuerdo con eso, Rosy?
Sí, estoy de acuerdo. Mil gracias.
Hasta gracias a ti. Hasta pronto.
italiano inmigrante. Perfecto. Bolsillo canta en el pañal. Beado. Justicia y miedo, asado y arroz. El cuerpo en el estacu. Ya sabemos, somos tres. El otro viene después. Siempre el líder, pero virtual, gambeta, voltar de pibe y al moretón, de grande, un reducido cochero y cómese.
Yeah.
cocinaré hoy Divididos. Eso era Divididos, gol de mujer. Antonio está manejando los controles. No se escucha. ¿No, no me escuchas?
Déjame meterlo. Pero está buena, María.
Bailemos la cumbia anchera.
Micrófono 3, estamos en el aire, Mariel.
Te escucho bien, vos no me escuchás a mí.
Te escucho.
Yo estos auriculares no escucho nada, pero bueno.
Pero bueno, estamos en ¿qué cocinaré hoy? Hoy es ya viernes.
Viernes, sabes que la música está muy fuerte, me parece.
¿Vamos a bajar la música?
¿Sabes por qué no me escuchás? Porque tenés que subirme el volumen, Antonio. Antonio está manejando los controles por primera vez. Hay que sacarle una foto. Subí más. Dale.
Ahora habla Mariel.
¿Me escuchás mejor?
No te escucho muy bien, pero yo pienso que a lo mejor es tu monitor. Pero bueno,
¿Me escuchás bien o no?
Yo te escucho.
Ok.
Te escucho bien.
Lo que pasa es que este micrófono
pero
menos.
Pero este está muy bajo.
No, es en utility.
Oh, perdón.
Está bueno, muy gracioso.
Han de decir los radioescuchas. Bueno, y esos que traen en la cabina.
Eso es una radio de voluntarios.
Es que es viernes, Mariel.
Sí.
Es viernes y ya estamos preparando como para el fin de semana porque hay bastante que hacer.
Sí, sabes que en la revista La Voz de Mayo tenemos una guía de consejitos que se puede hacer en el Valle del Hudson con el buen tiempo.
Bastante bueno.
Y sabes, aparte de las visitas de rigor a todos nuestros parques, vas al parque, te llevas un libro, ¿qué te parece?
Yo cuando voy al parque, bueno, más que todo me gusta ir a caminar con mi perro. Y para llevar mi perro no puedo ir a leer.
Bajamos la música un poquito, por favor.
Seguimos con esa musiquita.
¿Te gusta? Estamos la cumbia anchera. El grupo, sí, la computadora, muy bien, baje, muy bien. Qué impresionante. Okay. Antonio, ¿sabes que la semana que viene no voy a estar con vos en el programa?
Esa es una lástima, una pérdida para... Sí. Bueno, es solamente una semana. María va a estar en Florida, va a estar participando en una conferencia de periodistas hispanos.
Exacto.
Lo cual... pinta a ser una muy buena conferencia a la cual has estado yendo año tras año, ¿verdad?
Sí, en un momento en donde el periodismo en todos los aspectos, radio, televisión, prensa, gráfica, está perdiendo muchísimas personas.
¿Por qué, María?
Muchos despidos. Y porque el negocio no funciona bien.
Lo que pasa es que las nuevas generaciones creo que no leen ya mucho periódico, todo lo hacen en el internet.
Claro. Sí, es difícil, o sea, que la gente se sigue informando. Yo creo que uno se sigue informando. El problema es que es difícil monetarizar eso. Es difícil sacar el provecho financiero, económico de eso y poder vivir del periodismo.
El periodismo.
Como nosotros acá, que estamos de voluntarios en este show.
Bueno, o sea, esperemos que el futuro para los periodistas no sea de voluntarios, sino porque no. muchos periodistas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, nos encanta hacer eso, tratar de informar y alegrar a la gente.
Pero vos sabes que esto va más allá de lo que vos o yo podamos hacer como individuos. Me gusta hacer periodismo. Sí, está bien. Pero el periodismo es tan importante y no es por una persona. Es importante, es el cuarto poder. Si no estamos informados, ¿cómo sabemos? ¿Cómo no nos van a llevar de las narices los políticos?
Tiene mucha razón porque los políticos, por lo político que son, de cierta manera se entrenan a sí mismos para, de cierta manera, manipular a la gente.
Claro.
Manipularla de muchos con buenas intenciones, algunos no con muy buenas intenciones. Entonces, una persona que está informada y educada sobre los temas que le afectan no puede ser manipulado tan fácilmente.
Y por eso es importante tener la profesión periodística en un buen rango social.
Yo por eso leo la voz y las noticias, claro. cada mes y cada semana.
¿Sabes que Buenos Aires, bueno, todos los años las Naciones Unidas declara a una ciudad como capital de la cultura, capital del libro. Y este año Buenos Aires ha tenido el honor de ser la capital del libro.
¡Mi Buenos Aires, querido!
Sí, con la cumbia anchera de fondo. ¿Ah? Sí,
muy Buenos Aires. Es una ciudad muy bella, te digo.
Muy bella. Y dice que, bueno, es un artículo muy interesante porque explica por qué hay tanta pasión por la lectura en Buenos Aires.
Es cierto.
Y
algo que no muchas ciudades tienen.
Es decir, la historia comienza mucho más atrás. Tomemos como puntapié la época de 1880 a 1930, en la que la Argentina recibe millones de inmigrantes europeos y asiáticos. cómo integrar a los hijos de los inmigrantes. La educación fue la clave, que no solo transmitió la lengua, los valores nacionales, la historia, sino que además igualó dando fuertes posibilidades de movilidad social. El hijo de la señora que trabajaba planchando la ropa de los más pudientes podía convertirse en médico o abogado. Varias editoriales armaron catálogos enteros con obras para cultivar a esta nueva clase social. La literatura universal, la tradición del gaucho, la historia y los ensayos políticos circulaban a muy bajo costo y se vendían como dulces. Esto es Valeria Sorín, que es escritora, periodista, docente y directora de una editorial en Buenos Aires que se llama La Bohemia. Comparte con nosotros un poquito cómo empezó la historia del libro, por lo menos lo que ella cree que empezó.
Yo en realidad vuelvo y repito, la educación son como las llaves al futuro de la persona y de la comunidad. Una comunidad, una ciudad, un estado, una nación educado tiende a mejorar su forma de vivir.
Necesitamos en este país eso. Sabes que todo lo que está pasando en Buenos Aires no queda ahí. Acá podemos leer esos autores. Podemos ir a cualquier biblioteca pública de nuestro Valle del Hudson y sacar estos libros gratis. Fíjate, te dar unos consejos, ¿qué te parece?
No, eso me pone a pensar en un segmento que miré, creo que en Aquella Hora, alguno de esos programas de televisión, en donde en Colombia andaba una persona en un burro o en un caballo con libros que iba a los pueblos para llevar los libros a la gente para que leyera. Uh-huh. O sea, como una biblioteca en burro.
Y la biblioteca, la famosa biblioteca móvil.
Sí, es increíble porque hay que leer.
Hay que leer, así que, y a mí nos encanta leer, y les paso unos consejitos de algunos autores bastante famosos argentinos, como Jorge Luis Borges, por ejemplo.
Que Dios los tenga en el cielo.
Sí, que pueden ir y conseguir estos libros, no solamente comprados, sino que los pueden conseguir gratis en su biblioteca local, que se los prestan los libros, no como pasa en otros países.
Es increíble que aquí, en este país, el que no quiere leer, no lee, porque... Yeah.
Es gratis.
Que en la biblioteca
tomas tu tarjeta de biblioteca. Para sacar la tarjeta de biblioteca, ¿sabes cómo se hace?
Nomás llevas una carta que diga tu nombre, que tú vives en tal lugar y ya, ¿no?
Sí, puede ser hasta una factura de teléfono que muestra que te llegó esa que vives en ese área.
Y algo importantísimo es de que si usted tiene hijos, léales su historia todas las noches. Yeah. Eso lo está preparando a ser lectores.
¿En español o en inglés? Da sí. Igual. Bueno, hablando de recomendaciones. Mariel,
no tenemos una charla muy importante con un distinguido personaje de la comunidad.
Sí, bueno, déjame que te comente rápido.
Rápido,
coméntame. Jorge Luis Borges es el Cervantes argentino, el escritor que nadie discute. Sus cuentos son eruditos, pero pueden ser disfrutados por un público amplio. Su obra más importante, ficciones, cuentos realmente grandiosos. Otro, El Hacedor, cuentos brevísimos y poemas. Y este también se puede encontrar en la web. Ernesto Sábato, un homenaje a este escritor que acaba de cumplir sus 100 años y nos acaba de dejar, también murió, se distinguió no solo por sus novelas de tono melancólico, sino por su compromiso con los derechos humanos. Recomendación, las novelas El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas, que están bárbaras. La leí en la facultad. Juan José Saer, casi toda su obra la escribió en Francia, donde encontró refugio en el exilio y se quedó hasta el final. El Limonero Real es uno de sus libros más trascendentes. Quino, ¿recuerdas Quino? A Quino, el autor.
Quino, el autor, sí, el autor de la caricatura.
De Mafalda, exacto. En muchos casos...
Que en paz descanse también, ¿no? Murió hace poco.
Sí, algunos
estamos hablando de muertos.
Sí, bueno, pero es literatura clásica ya. Bueno. Y libros que están muy buenos, muy divertidos, algunos melancólicos, como decíamos. Con su personaje Mafalda influyó a varias generaciones. Desde su tira de humor, la pequeña Mafalda le habla a niños y adultos por igual. Y una mujer... Para terminar, Sandra Comino, una de las escritoras que ha podido, desde la literatura infantil, cruzar fronteras. En Estados Unidos se consigue en librerías y bibliotecas, tanto en castellano como en inglés. La editorial es Groundwood Books. La enamorada del muro, por ejemplo, pero no deje de leer el brillante humor negro de su cuento Velorio de Campo, que se encuentra colgado en la web con autorización de la autora. Así que tenemos unas buenas recomendaciones.
Solo puedo decir que uno de mis favoritos escritores es un uruguayo que se llama Mario Benedetti.
Mario Benedetti.
Increíble tipo. Me gusta
traigo,
su...
Te traigo un poema de él.
Bueno, vamos a hacer la llamada.
Bueno, vamos a poner música. ¿Qué
vamos
te parece?
A poner música. A ver.
Con los controles, Antonio. Y sigue. A ver, tenemos en el CD 1, CD 2. A ver, ¿qué está? Y no escuchamos nada con el CD 2. Ah, hay que ir al CD 2. Le estoy dando recomendaciones desde la distancia.
Tenemos el CD 2 aquí.
Sí, bueno.
No, perdón. Estamos hablando del micrófono. El CD 2 está por este lado.
Antonio, ponete los lentes. Yo me río porque la semana que viene va a estar solito y tiene que hacerlo solito. Pero vamos a hablar por teléfono. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Buena idea. Ahí estamos. Bárbaro, me encanta.
Eso.
Se aparece frente a mí tu anatomía. Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones. Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones.
Este amor no me permite
estar en pie.
Hasta me han quebrado
los talones. Nada es útil para esta inútil ruta ciega, sorda, muda, torta, tras tempestadura. Estoy enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Me sentí día y noche, no sé cómo olvidarte.
Ay, 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 ay.
No más es otra vez la misma historia. Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo. Ya me traje por la izquierda y despelea con el mundo.
Sol si sale
de tu voz,
si pudiera escaparme
de tu nombre,
sentirme nuevamente bruta ciega, sordo, muda, torpe, traste, testaruda.
Estoy enloquecido, por ti me he convertido en
una cosa que no hace otra cosa más que amarte.
Yo sentí día y noche y no sé cómo olvidarte.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy?
Perdón que me ría.
Hoy estamos, ¿en qué cocinaré hoy? Hoy es viernes ya 10 de junio, tremendo sol por allá afuera. Y tenemos en la línea un especial invitado de Kingston, Nueva York.
José Villa, dueño de un restaurante, Casa Villa. No lo llamamos por su restaurante, sino porque consiguió un premio. ¿Qué es este premio?
Bueno, el premio que tiene esta persona, José Villa, muy querido en el Valle del Hudson, o particularmente en Kingston, es de que se lo ha ganado como un líder de la comunidad. Pero de eso yo pienso que José nos va a hablar un poquito. Bueno, José.
Buenas tardes, José.
Hola, muy buenas tardes.
¿De qué se trata este premio?
Sí, bueno, este premio, bueno, me han dado este reconocimiento como el líder latino de la comunidad aquí en el Hudson. Y pues yo me sentí bastante contento al recibir.
Felicitaciones.
Al recibir las noticias, perdón, de obtener este premio, y estoy muy agradecido. Y pues me imagino que es a raíz del trabajo que he estado realizando, ayudando a la comunidad aquí en el Valle de Hudson.
Cabe mencionar que José Villa ha sido el que inició el festival del 5 de mayo en la ciudad de Kingston, que ya tiene, ¿cuántos años tiene el festival, José?
El festival ya tiene, son 11 años, Antonio.
11 años en la cual la comunidad de Kingston y del Valle del Hudson, o sea, sin importar el color de la piel de la gente, sino que es un evento comunitario donde llega todo mundo a festejar el 5 de mayo. Y ¿qué clase de evento es el 5 de mayo, José, para aquellos que no saben?
Sí, por supuesto, pues el 5 de mayo, la celebración del 5 de mayo es la Batalla de Puebla, que pues nosotros la ganamos en 1862 contra los franceses, y pues después de ese año, pues nosotros seguimos celebrando cada año, la gente mexicana, y no solamente la gente mexicana, pero vamos a decir, aquí en los Estados Unidos básicamente todos ya saben qué significa el 5 de mayo, y es la Batalla de Puebla, y es la celebración por la cual se realiza cada año el 5 de mayo.
¿Y en qué consiste la celebración que haces ahí en el estacionamiento de tu restaurante?
Bueno, la celebración que hacemos es una celebración en las cuales es para la familia completa, porque tenemos bastante diversión para la familia en total, así como juegos mecánicos para los niños, bailables, música, mariachi, es bastante lo que ofrecemos para las familias enteras.
Sí, sabemos también parte del premio por el cual te reconocen el Club Rotario, es porque has iniciado un programa aquí en el que posiblemente, creo que es cada año que viene el consulado mexicano sobre ruedas a tu restaurante, en el cual se ofrecen pasaportes y visas, no visas, sino
matrícula consular.
¿Qué nos puedes decir eso y cuándo viene el próximo consulado a tu restaurante?
Sí, el día que va a estar aquí el consulado sobre ruedas, va a ser el día 18, sábado 18 de junio, dando sus servicios desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. No se requiere citas, todos los que necesiten de estos, los mexicanos, hermanos mexicanos que necesiten de estos servicios, en los cuales es para sacar su pasaporte por primera vez, renovación de pasaporte y matrículas consulares, pueden acudir al restaurante Casa Villa, que está localizado en la 395 de la Albany Avenue en Kingston. El número de teléfono aquí es 331-7646, por cualquier información que necesiten. Y pues me he dado cuenta que el consul sobre ruedas, que son dos unidades, la 1 y la 2, las veces que han venido aquí, hacen un trabajo espectacular, hacen un trabajo muy rápido, y por supuesto que todos tienen que traer todos los documentos necesarios. Y para eso es tienen acceso al internet, pueden ir a la página de ellos del consul sobre ruedas, y ahí es donde ellos les dirán cuáles son los requisitos que se necesitan para cualquier de estos trámites.
Y
va a ser el sábado 18 de junio a horas de operación, sobre las 9 de la mañana a las 3 de la tarde.
Y parte de traer al consulado, ¿cómo fue que se inició este proyecto contigo? ¿Cómo fue que el consulado vino a parar a la Casa Villa y no a otro lugar?
Pues sí, es algo que siempre he tenido en mente, en mi corazón, de ver cómo se puede ayudar a las comunidades, y en este caso, pues a la comunidad mexicana. Sabía cuál era era la necesidad de traer algo, primero fue cuando yo me informé que había el consul sobre ruedas, y lo que hicieron el gobierno mexicano fue que de ver la necesidad que había de poner algo así movible por el saturado que estaba en el consul a la embajada mexicana en Nueva York, fue que salieron con estos dos consul sobre ruedas, y entonces yo vi la necesidad que era de traer algo por acá, para que así ya nuestra gente ya no tuviera que ir hasta la ciudad de Nueva York, perder su día de trabajo, gasto de dinero, y pues muchas de las veces, si tú no tienes todos tus requisitos, pues es un día perdido y dinero perdido.
Entonces yo vi que pues se necesitaba traer algo por acá, y así pues básicamente me contacté con un amigo allá en New Jersey, el pastor New Jersey, que es el señor Emilio García, que él pues ha trabajado muy cerca con el cónsul de México en Nueva York, y él también pues lo trae ahí a la Plaza Puebla, se llama, en Pasay, New Jersey, y así fue como yo me pude contactar con él, y fue como pude yo así traer al cónsul sobre ruedas aquí al Valle de Hudson y aquí a Casabilla.
Pues en realidad miramos que pues te ha ganado el premio, le has traído a la comunidad, no solamente del Valle de Kingston, sino del Valle de Hudson, el consulado mexicano y esta celebración anual del 5 de mayo. Y pues por eso te queremos reconocer aquí mismo nosotros en Qué Cocinaré Hoy y darte las felicidades por el premio.
Y el 18, y recordar que el 18 de junio, consulado mexicano sobre ruedas, otra vez en Casa Villa en Kingston.
Que está ubicada en la Albany Avenue. ¿Qué número es el número de la calle? 395.
Muy bien, y entonces va a ser el 18 de junio, 9 de la mañana, 3 de la tarde, hay que llegar temprano para hacer la cola y sacar su pasaporte.
Y hay que recordarle a la gente que no necesita de cita, simplemente traiga sus documentos y ese mismo día, en una hora o dos, cuando mucho, sale ya con el documento que viene a buscar.
Muchísimas gracias, José, se nos acabó el programa, nos estaremos viendo por ahí en el próximo 5 de mayo, hasta el año que viene.
Si no antes.
Por darme este momento en su radio, también les invitamos a toda la gente que de habla hispana, que por favor dale soporte a la cadena radial WGXC 90.7 FM.org.
Muchas gracias. Yeah, por eso gracias. Te vamos a poner en el Salón de la Fama de la estación de radio, José. Muchas gracias por tu apoyo.
Hasta pronto.
Adiós.
Muchas gracias. Buen día.
Adiós.
¿Y se nos acabó? ¿Se nos acabó Qué Cocinaré Hoy? Estamos el viernes que viene, entonces.
Hasta luego.
Chao.
¿Qué Cocinaré Hoy? Pásenla bien.